Hola, nosotras somos
Verónica Ibarrola
y Marcela Villar. Les damos la bienvenida a Verde Será, un podcast de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el Instituto Mexicano de la Radio.
En esta tercera temporada seguiremos creando espacios para explorar y reflexionar diversas perspectivas acerca de temas ambientales
que nos pongan en acción para tener un mundo sostenible y habitable.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy. Episodio 2. La ciudad fundada sobre un lago.
En la Ciudad de México, pocas cosas son tan impredecibles como el clima. Unos meses vivimos con miedo a que el agua se acabe. Y otros parece que el cielo se nos viene encima.
El 2 de junio del 2025 fue un ejemplo claro de lo que dice Marce. En varias zonas de la ciudad cayeron más de 70 milímetros de lluvia en un solo día. Es decir, que en cada metro cuadrado de superficie se acumularon 70 litros de agua de lluvia.
Algo que muchos llamaron histórico por los efectos que causó en la cuenca del Valle de México.
Entre inundaciones, caos, calles y drenajes colapsados, la lluvia también tranquilizó a mucha gente, que recordó que hace un año muchos medios juraban que si no actuábamos iba a ser muy probable que viviéramos el infame día cero.
Pero aunque llueva tanto, eso no significa que tengamos agua suficiente. Incluso muchos hogares continúan sin ver agua salir de sus llaves.
Y ahí está el verdadero problema. Entre la basura, la falta de mantenimiento y una infraestructura vieja, nos inundamos incluso cuando no llueve tanto.
Y los millones de litros de agua que caen del cielo terminan desperdiciándose en los drenajes de la ciudad.
Por eso, aunque parezca que las lluvias de este año rompieron récords, lo que realmente ocurrió es que mostraron lo vulnerable que es nuestra ciudad.
En este segundo episodio de nuestra tercera temporada, trataremos de entender por qué la Ciudad de México es tan vulnerable ante las lluvias y qué podríamos hacer para aprovechar el agua de lluvia.
Para entender mejor esta problemática, hemos platicado con la doctora María de la Luz Maqueda Rojo, quien en sus investigaciones la han llevado a entender las raíces del problema.
Mi especialidad es en gestión del riesgo climático. Y la investigación que realicé, como en un estudio de caso, fue en respecto a las inundaciones en la Ciudad de México. Mi formación académica, hice un doctorado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México y a partir de ahí es que he realizado esta investigación.
Prepárense, porque la plática que tuvimos con la doctora Luz viene y va entre tiempos y momentos muy específicos en la historia de la ciudad fundada sobre un lago.
La primera pregunta es, ¿tú cómo describirías la infraestructura pluvial de drenaje en Ciudad y el Estado de México? ¿Está diseñado para manejar tanto lluvias intensas como periodos prolongados de sequía?
La descripción sería que es una estructura muy compleja, abarca distintos niveles de las redes de desagüe, el nivel primario, secundario, los impulsores para poder drenar. Eso además tiene no está manejada, vamos a decirlo así, por la misma institución, sino que se involucran diferentes instituciones para el manejo de estas y distintos niveles de gobierno. Es una infraestructura que además se ha creado a lo largo de 4 siglos, entonces ha evolucionado, pero hay líneas, hay trazos que están determinados desde ese periodo, ¿no? O sea, hacia dónde corre el agua que sale de la ciudad, por ejemplo, es algo que ya está determinado desde el día en que se inició la apertura artificial de la cuenca.
Es por lo que nos comentas una infraestructura muy compleja que tenemos en la Ciudad de México. Hay diferenciales también de acuerdo a la característica geográfica de este territorio, la Ciudad de México. Entonces, para entender un poquito qué es lo que ocurre cuando falla esta infraestructura, ¿cuáles son los efectos más graves que pueden llegar a enfrentar las comunidades ante esta situación? ¿Y por qué ciertos grupos, ciertas comunidades se ven más afectadas que otras?
Si bien es cierto que, digamos, en determinado momento no es capaz de captar todo el agua y drenarla, esta visión de que la inundación es porque falla la infraestructura, nos lleva a repetir como el mismo ciclo. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues más infraestructura, ¿no? Y en realidad tendríamos que empezar a transitar o a generar una visión en donde no sea el ancho de la tubería lo que determine si nos vamos a inundar o no, sino comprender la naturaleza de la cuenca, cómo la transformamos nosotros a lo largo de toda la historia y ya en estas condiciones de la transformación que le hemos hecho, ¿qué podemos hacer? Cuando lo que hemos construido no es capaz de desalojar el agua que precipita, las principales afectaciones son que, o sea, el agua está precipitando, esa agua es limpia, vamos a decirlo, pero al llegar, al estar en contacto con las zonas, ya deja de ser agua limpia porque se mezcla con agua de drenaje. Cuando se inunda, no se está inundando solo con agua, vamos a decir, precipitada, no es, no es agua de lluvia, sino que los escurrimientos, estas zonas que se inundan son las partes bajas, escurre el agua, se saturan los drenajes y lo que ocurre es que empieza a brotar agua gris, ya no es agua limpia. Entonces, las aguas grises, aparte de, bueno, de que se mojan tus cosas y el daño, las afectaciones directas que puede tener que algo eléctrico se moje, si se moja con aguas grises, también puede generar enfermedades. Estas enfermedades, lo más típico podría ser tétanos, pero también hay bacterias resistentes, también hay, no solamente es el daño económico que te genera la inundación, sino que también puede generar daños a la salud. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, ¿por qué las poblaciones, no la pregunta de por qué las poblaciones más, o sea, hay poblaciones más afectadas que otras, o de manera constante, no vamos a decir, porque existe un fenómeno que es un riesgo que constantemente sufren ciertas poblaciones y otras no? Tiene que ver con la cuestión de desigualdad territorial. Las personas con mayores niveles de ingresos construyen en zonas más protegidas en general, ¿no? O sea, más elevadas, por el caso de las inundaciones, o más resistentes en el caso de los sismos. Tienen la posibilidad de realizar estas construcciones y es un tema de desigualdad territorial en donde se asientan. Pero también tenemos el fenómeno de cómo han cambiado los suelos, ¿no? Lo que decía yo hace rato. A lo mejor antes esta no era una parte baja, pero con el fenómeno de subsidencia ya se volvió una parte baja. Y tenemos hundimientos diferenciales. Entonces tú tenías una colonia que era antes una colonia, vamos a decir, plana, pero en determinado momento esa zona se asentó y entonces ya ese pedacito de esa colonia se inunda mucho más que el resto porque ya se asentó. Ese pedacito ahora ya está por debajo del resto. Entonces, esos hundimientos diferenciales son la otra cara de la moneda del fenómeno de cómo gestionamos las aguas en la ciudad y que nos llevan a aumentar nuestros riesgos en términos de las inundaciones.
Antes de continuar, tenemos que hacer un paréntesis para estar en el mismo canal.
Muchos sabrán que antes de tener toda la infraestructura que hoy tenemos, la Ciudad de México era todo menos habitable. O bueno, no estaba planeada para un futuro de más de 9 millones de habitantes.
Lo que hoy conocemos como Ciudad de México ha tenido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Y no nos referimos a los tiempos en los que se llamaba Distrito Federal, ni tampoco México Tenochtitlán. La historia de nuestros problemas con el agua tiene sus orígenes mucho antes.
Y es que el territorio que hoy conocemos creció entre volcanes.
La cuenca sobre la que hoy descansa la ciudad se formó hace unos 30 millones de años, un tiempo en el que erupciones, hundimientos y acumulaciones de lava moldearon el relieve de una forma muy particular.
Los hundimientos que menciona Vero crearon depresiones de tierra que albergaron a 5 cuerpos de agua, que hoy son los lagos más importantes del territorio: Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Jaltocan.
Lagos de diferentes alturas, unos dulces y otros salados. Unos con tierras firmes y unos con tierras irregulares. Es decir, una locura total. Creo que por todo eso no resulta descabellado pensar a quién se le ocurrió construir una ciudad sobre un territorio con estas condiciones, ¿no crees, Marce?
¡Claro! Es un pensamiento muy válido. Pero hay muchas cosas que seguramente debemos tomar en cuenta antes de pensar en esa pregunta. Porque yo no creo que la decisión de entubar o de secar los ríos y lagos de la Ciudad de México haya sido así porque sí. Debe haber más cosas detrás.
¿Por qué no regresamos con Luz? Para escuchar más sobre las condiciones de nuestro territorio y el agua.
Considerando obviamente las fallas como de infraestructura y también como esta diferencia territorial. De igual manera, queríamos preguntarte si en general la geografía del Valle de México y que la ciudad esté en una cuenca también afecta de una manera mucho más directa el hecho de que sea un territorio propenso a inundarse.
Sí, claro, por supuesto. Esa es la naturaleza misma, ¿no? Del fenómeno. La cuenca de México es una cuenca endorreica, es decir, cerrada de manera natural, que nosotros abrimos artificialmente. En el periodo prehispánico, la cuenca estaba constituida, ¿no?, por 5 grandes lagos que en la época de lluvia se volvían un solo espejo, una sola masa de agua, un solo espejo de agua, que es este famoso lago que vemos en todas las imágenes, ¿no? Pero en realidad eran 5. De ahí se explica la diferencia entre que uno de los lagos, el de Texcoco, era salado, los otros lagos, vamos a decir, eran pequeñas hendiduras que había en la cuenca. La cuenca no era plana, ¿no? No era como una cazuela, no era en la cazuela y todos estábamos ahí, sino que tenía sus elevaciones. Unos lagos estaban un poquito más altos, otros más bajos, unos eran salobres, otros eran de agua dulce, aunque no eran para tomar, y con ese es otro de los temas de por qué nuestra gestión del agua siempre ha sido muy complicada, porque no tenemos agua, vamos a decir, potable, siempre ha habido la necesidad de traerla de otros lados, y a la vez drenar los desechos. En la ciudad mexica o en la época prehispánica ese fenómeno de drenarlo no existía, pero sí tenían el problema de que les faltaba el agua. Ya con la ciudad colonial, justo es cuando, vamos a decir, cuando inician nuestros problemas, pero bueno, es justo cuando inicia esta visión de que hay que desalojar el agua de la cuenca para evitar las inundaciones. Con la ciudad colonial, bueno, la ciudad mexica se destruyó prácticamente en la toma, con el sitio y el asedio de la ciudad, y conforme fueron avanzando, fueron destruyendo la ciudad y asolvando los canales. Y ahí construyen sobre los espacios, vamos a decir, ya desalojados. La ciudad colonial se construye así, pero con una visión europea de las ciudades. Y entonces lo que ellos empezaron a ver es, empezaron a sufrir inundaciones desde prácticamente los primeros años, o sea, desde 1570 sí. Ya empezaron a sufrir inundaciones, y entonces buscaron soluciones, y en 1607 hicieron como un congreso ahí de investigaciones, vamos a decirlo en manera contemporánea, convocaron a que dieran soluciones para la cuestión de la inundación, y ganó la solución de vamos a abrir el Tajo de Nochistongo. Lo que se hizo es, pues vamos a abrirlo hacia allá para que desaloje hacia el río Tula. Entonces vamos a conectar y vamos a abrirlo hacia desalojar al río Tula. Ahí es donde se hace la primera apertura artificial de la cuenca, y a partir de ahí, pues lo que hemos hecho es arrastrar esa solución.
La verdad, cuando la doctora Luz nos terminó de responder, no podía dejar de pensar en esa pregunta que hice antes de irnos a su intervención. ¿A quién se le ocurrió formar una ciudad sobre un lago? Pero siento que es más una pregunta existencial sin respuesta.
Así es, creo que es una pregunta que todo habitante de la ciudad se ha hecho en algún momento.
Exacto, pero lo que sí le pregunté, si había imaginado qué habría pasado si nunca se hubiera fundado una ciudad sobre este territorio.
¿Qué habría pasado? Sin duda, una curiosidad necesaria. Escuchemos lo que piensa la doctora Luz al respecto.
O sea, en todo caso de que no se hubiera abierto la cuenca, o sea, sí se pudiera tener una ciudad, o como que simplemente el hecho de que la ciudad estuviera en una cuenca como que hace que sea imposible su convivencia con el agua, o si había soluciones sin necesidad de tener que abrir artificialmente la cuenca.
Antes de la llegada de los conquistadores, los primeros pueblos pues se asentaron en las zonas altas, ¿no? Azcapotzalco, Xochimilco, la zona alta de Tlalpan, Cuicuilco, ¿no? Entonces, siempre los cuerpos de agua han sido benéficos para las sociedades, ¿no? Tener un cuerpo de agua, o sea, todas las sociedades florecieron al lado de los ríos, al lado de los lagos, porque el agua nos proporciona diferentes fuentes de alimentos, la agricultura, ¿no? Entonces, los primeros pobladores se asentaron, pero en las zonas altas, ¿no? Ellos respetaron el agua, dijeron, perfecto. Nosotros aquí en la zona alta, todo perfecto. De hecho, en la inundación de 1629, una de las soluciones que propusieron fue, vamos a migrar la ciudad a Azcapotzalco. Y la otra solución fue, vamos a migrar la Puebla. Ninguna de las dos aceptó por un tema económico. O sea, dijeron, hemos invertido mucho dinero aquí, y sacaron una cuenta y dijeron, no. Ajá, o sea, desde entonces dijeron, ajá, dije, o sea, no, entonces lo que hicieron, vamos a buscar una solución. Pero bueno, Los mexicas, que eran los últimos en llegar, ya no tenían en dónde asentarse. Y les dijeron, ellos tomaron los dos islotes, los únicos dos pedazos de tierra que había en la zona. Y bueno, idearon este sistema bastante complejo y muy interesante de vamos a extender el terreno con las chinampas. Y para evitar inundarnos, vamos a hacer este sistema de compuertas. Entonces ellos crearon un sistema de compuertas, crearon un sistema de diques y en realidad no es que no se inundaran, sí se inundaron dos veces, pero la primera estuvo asociada a un acueducto que construyeron justo de Chapultepec, porque lo que les decía, ¿no? O sea, ellos no tenían agua potable, entonces tuvieron que jalar agua potable de Chapultepec. Ese fue el primer lugar de donde se sacó agua potable. Y ese acueducto fue destruido para la toma de la ciudad de Tenochtitlan. El asedio, que duró 70 días, les cortaron el agua y el alimento, ¿no? Entonces cortaron, obviamente, el acueducto. Eso era viable, también hay que decirlo, eso era viable con una población pequeña. Porque lo que ocurrió también es que al desalojar las aguas de la cuenca, empezaste a tener terrenos secos, que antes eran de los lagos. Esos terrenos secos primero se utilizaron para agricultura, pero después, cuando la ciudad empezó a crecer, se utilizaron para todo. Entonces, este fenómeno de desalojar el agua también motivó que la ciudad se expandiera a los niveles que conocemos ahora. Entonces, si no se hubiera desalojado el agua, pues podríamos haber tenido una ciudad no tan inmensa como esta, en la que todavía existiera cierto equilibrio. Y seguramente lo que se hubiera poblado serían las zonas altas. O sea, bueno, ahorita tenemos poblado todo, pero lo que primero se hubiera poblado serían estas zonas altas. Las muy altas no, porque el fenómeno es que mientras más alto esté, más difícil es la construcción.
Como escuchan, desde siempre se ha tenido problemas con el agua. Sin embargo, nadie se imaginó que en algún momento los problemas se multiplicarían por millones y millones de personas.
Y ese es otro de los principales problemas, la falta de prevención, pues las soluciones a corto plazo se convirtieron en problemas a largo plazo.
Y bueno, no podemos culpar a los mexicas por las inundaciones que tenemos hoy, porque como dijo la doctora Luz, ellos nunca pensaron en secar los ríos o entubarlos, sino en aprovecharlos, aunque eso implicara vivir en los lugares más altos de la cuenca.
Sin embargo, hoy ya no podemos decir que aprovechamos los ríos de la misma forma que lo hacían en aquel entonces. E incluso, el agua, más que ser un recurso para facilitar la vida, se volvió un problema. Por ello, es inevitable no preguntarnos, ¿es posible aprovechar el agua que cae del cielo para nuestro beneficio?
Marce, ¿por qué no regresamos a la entrevista con Luz para que nos platique un poco más al respecto?
Y también yo creo que ha habido esfuerzos en el conocimiento de este ciclo hidrológico. Y vemos ahorita, por ejemplo, esta parte de la problemática de las lluvias y luego la problemática de las sequías a su vez. Entonces, ¿podríamos decir que realmente estamos aprovechando bien el agua de lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que es toda esta zona de la cuenca? ¿Y qué tan significativo podría ser la captación del agua para poder salir adelante en los momentos de escasez de agua?
Sí, es bien importante. Creo que es un primer paso. O sea, ya el reconocer que nuestro problema no es con el agua, ¿no?, de la cuenca, porque lo que estamos haciendo en realidad es afectar cuatro cuencas. Una sola ciudad afecta cuatro cuencas. Obviamente la cuenca de México, pero afecta la cuenca de Lerma, la de Cutzamala y la de Tula. Entonces, ya de entrada eso ecosistémicamente es una barbaridad. Pero el empezar a tener estas acciones como captación de agua de lluvia, o sea, empieza a haber un cambio de visión, vamos a decirlo así, un cambio de visión de empezar a orientarnos a soluciones que se basen en la naturaleza. Anteriormente era, bueno, si falla la infraestructura, ¿qué hay que hacer? Construir más infraestructura y más y más y más. De hecho, empezar a tener este conocimiento nos va a llevar también a exigir políticas públicas más adecuadas, ¿no? Ahora, cuando se inunda alguna zona, lo que termina pasando es que la población dice, es que exigen la construcción de un nuevo cárcamo o una nueva tubería. Y a lo mejor lo que deberíamos de estar exigiendo es esto otro, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. No es la solución porque lo que puedes captar no te va a dar para todo el año, ¿no? Ese es el problema. Pero es un paso, es como la parte de la acción directa que puede tener el ciudadano de observar cómo influye en el estado de las cosas. Y principalmente, creo que eso también nos va a llevar a defender las zonas de recarga que aún quedan. Porque sí, la captación de agua de lluvia es importante, pero lo más importante es defender las zonas de recarga que aún quedan. Y estas, bueno, son todas las zonas de áreas naturales protegidas e incluso las zonas agrícolas que todavía quedan en la ciudad. Pero también hay veces que es incluso más tangible y más cercano, como el parque que tienes en tu colonia. El único parque que sobrevive, no permitir que se vuelva un edificio de condominios. Entonces hay que mantener la zona. Entonces, y también las zonas cercanas, o sea, al lado de los pozos sigue habiendo zonas de recarga, a veces parques, a veces jardines, a veces viviendas con grandes espacios, y todas esas siguen siendo, aunque sean chiquitas, zonas de recarga. Y la otra cuestión sería que fenómenos como cambio climático te están empezando a hacer notar que, por un lado, vas a tener estas diferencias muy grandes, ¿no? O sea, estaciones o meses de lluvias muy intensas, en donde aunque tengas captación pluvial, pues se va a exceder, ¿no? O sea, no vas a poder captar más. Y zonas de sequía, en donde lo que hay que hacer es lo contrario, ahorrar el agua lo más que podamos.
O sea, pensando que justo recolectar toda el agua que cae de lluvia no es posible. Y justo pensando en esta solución, ¿cuáles son las principales oportunidades y limitaciones para impulsar sistemas de captación pluvial a gran escala en la Ciudad de México y en el Estado de México?
A lo mejor para los sectores, para ciertos sectores se pueden generar incentivos o bonos, pero para que sea masivo es una inversión, como los calentadores solares, ¿no? Es otra una inversión, o las celdas solares también es otra inversión. Podría haber incentivos, como ocurre con los autos eléctricos, ¿no? Y esto, incentivos que permitan o que hagan que las poblaciones se motiven por estos sistemas. Y estos son, vamos a decir, relativamente sencillos de pasar por política pública. Pero aún así todavía falta la tecnología, ¿no? O sea, sí necesitamos que mejore la tecnología para que podamos adaptarlos a espacios ya construidos. La iniciativa que tuvo la delegación de Tlalpan de hacer las zonas donde había escasez de agua, donde les tenían que llevar pipa por tandeo, agua por tandeo, por pipas, ahí se hizo un programa en donde, si era por parte de la delegación, les ponían su captador de agua de lluvia. La verdad es que las poblaciones estaban muy contentas. No les solucionaba enteramente el problema, pero había un avance, por lo menos tenían, cuando había lluvias, tenían agua. Y eso se puede replicar. También hay que decir que en la Ciudad de México no en toda la ciudad llueve igual. O sea, tenemos, vamos a decir, dos zonas de precipitaciones o de cantidad de precipitación anual. La zona sur, o sea, vamos a decir, una zona como media luna, en esta zona precipita el doble que en la zona norte de la ciudad, estadísticamente. Entonces, en la zona norte a lo mejor la captación o a llevar estos programas no sea tan eficiente en un primer momento, te tendrías que concentrar en la zona donde llueve más o donde llueve el doble. Entonces, habría que hacer como todo este análisis a partir de información científica que ya existe, porque pues sabemos que los recursos del gobierno no son infinitos, entonces para hacer programas que de verdad incidan. Y eso es por un lado, la parte de la incidencia directa. Y la parte de la divulgación, esa creo que sí es necesaria a todos los niveles, en todos los momentos, y que es también la menos complicada de realizar.
Vero, ¿recuerdas que en el episodio anterior terminamos hablando sobre el futuro del agua?
Sí, y que el doctor Zambrano nos dijo que iba a ser muy difícil. La verdad sí fue un final medio desalentador, ¿no crees?
Pues sí, pero creo que este segundo episodio puede terminar un poco más positivo.
¿Qué tienes en mente, Marce?
Pues así como nos lo comenta Luz, creo que aún estamos a tiempo para tomar varias acciones.
Sí, tienes razón. Y cada vez más juventudes están preocupadas y dispuestas a hablar y explorar el tema del agua en las ciudades.
Y creo que nuestra siguiente y última pregunta para Luz puede darnos un poco de esperanza.
Y bueno, ya inspirada por esta información que nos compartes, Luz, nos escuchan universitarios de la Universidad Abierta y a Distancia de México que desde la multidisciplina, por lo que nos comentas, pueden participar desde abogados, desde las políticas públicas, pero también desde la seguridad alimentaria, desde la tecnología ambiental, energías renovables, necesitan entrarle a las soluciones de esta problemática. La población en general, universitarios, se requiere de esa acción profesional, también que participen, y también la acción ciudadana. ¿Cuál sería tu recomendación, tu inspiración para esta comunidad que nos escucha en el abordaje de la problemática?
La verdad es que me da así mucha esperanza saber que se están formando nuevos biotecnólogos de tecnología ambiental, porque de ahí van a venir las soluciones. Efectivamente, esto es un problema multidisciplinario en donde también, como dices, abogados, personas de desarrollo territorial, o sea, toda, en realidad tenemos problemas, nos estamos enfrentando como sociedad, como país y por supuesto como ciudad, a problemas muy complejos que se han arrastrado a lo largo de, pues, estamos hablando de siglos, y que es el momento de proponer, bueno, soluciones tecnológicas, científicas y también de innovación política y ciudadana. Entonces, y pasa por comprender primero el fenómeno, ¿no? Vamos a comprender cuál es el fenómeno, porque bueno, ahorita estamos hablando de inundaciones, pero ocurre con otros fenómenos como otro tipo de riesgos asociados a las urbes en sí mismas, a lo que hablamos hace rato de desigualdades territoriales. O sea, hay muchos fenómenos que están inmersos en una ciudad tan grande como esta y que requiere de la iniciativa, de la imaginación y sobre todo de esa imaginación mezclada con conocimiento. O sea, porque igual no podemos imaginar nada de lo que no tengamos, aunque sea una noción detrás. El límite de la imaginación, pues, es el conocimiento y la cultura que tengas. Entonces, mientras más cultura y más conocimiento, más elevada va a llegar a ser nuestra imaginación para llegar a tener soluciones que de verdad puedan darnos un futuro. O sea, yo tengo esperanza de que a futuro, en unos 50 años, podamos tener soluciones que apunten a la sostenibilidad.
Pero con todo esto que escuchamos y reflexionamos, ¿todavía te preguntas a quién se le ocurrió fundar una ciudad sobre un lago?
Pues no, ya no. Ahora lo que me genera conflicto es saber qué podemos hacer para regresar poco a poco el agua a la ciudad. Pues bueno, pasos chiquitos, pero seguros.
No cabe duda de que lo que escuchamos hoy nos recuerda que no todo está perdido y que poco a poco estamos comenzando a mirar lo importante que es el agua para la vida.
Exacto, y que las soluciones no solo están desde la ciencia, la tecnología o la política, también están desde la creatividad y la acción ciudadana.
Porque al final no se trata solo de más y más infraestructura, sino de un cambio en nuestra forma de pensar. A las y los que nos escuchan, agradecemos nos hayan acompañado en este segundo episodio de la tercera temporada de Verde Será.
Les invitamos a seguir escuchando nuestros siguientes episodios para seguir reflexionando en torno a la sustentabilidad y todas sus posibilidades. Se despide de ustedes
Marcela Villar
y Verónica Ibarrola.
Verde Será. Alternativas para un mañana hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.